Vamos a repasar algunos de los artículos claves del proyecto de ley de financiamiento que se vota hoy en tercera cámara en diputados. Esto de tercera cámara es que ya lo aprobó diputados, lo aprobó Senado y hoy va supuestamente a tapa cerrada.
Claro, porque sí. El Senado lo aprobó con modificaciones, entonces tiene que volver a diputados.
Sí, pero pasa que quieren hacerle modificaciones, que sería raro hacerle ahora. En fin, bueno, va hoy a cámara de diputados, no tienen mucho más tiempo, no pueden votarlo más allá de las internas esto. Si bien no incluye las internas, y este es un primer dato a tener en cuenta, la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, y ahora van a ver, porque lo que va a contar José son algunos detalles, algunos artículos, pero también van a escuchar bastante opinión al respecto de un tema que venimos siguiendo hace 15 años y que no cambia mucho, porque nos vuelve a mostrar cómo el sistema político se muestra unido para evitar el autocontrol y de lo que discuten, ¿no? Bueno, horas en comisión y después un rato en cámara sobre segundos de televisión en el siglo XX. Pero vamos a repasar artículos claves de la ley que van a terminar de aprobar hoy para tratar de entender de qué se trata, qué hicieron, porque recuerden que en el 2009 había una ley de partidos políticos y acá lo que cambian es como el capítulo de financiamiento dentro de esa ley de partidos políticos, aunque un poco más, porque también toca la ley de medios y algo propio de la ley de partidos políticos.
Pero vayamos a la parte de la transparencia, que es lo que más debería importar en una ley de financiamiento de los partidos políticos. Recordemos que la ley de 2009 establece que hay dos tipos de financiamiento, el permanente y el financiamiento de campaña. En el permanente, los sujetos obligados, digamos, son los partidos políticos, que tienen que presentar declaraciones anuales de sus gastos y sus ingresos.
Bien.
En el de campaña, son los comandos de campaña, los casos de los candidatos, y las listas que deben presentar una declaración de ingresos y egresos de cada elección, de cada campaña electoral.
Vamos a ver cómo quedó eso. José, lo que les va a contar también es cómo estaban diputados, porque no es menor. Lo que hicieron en el Senado, y se van a dar cuenta, es lavar bastante lo poco que tenía la Cámara de Diputados para mejores controles.
En el caso del financiamiento permanente, lo que votó la Cámara de Diputados es que la rendición de cuentas que deben presentar los partidos políticos ante la Corte Electoral, la Corte Electoral, una vez que se la presenten, la tenía que enviar al Tribunal de Cuentas para auditar y este devolverlo en 90 días. El Senado cambió esto, o sea, modificó este artículo y lo que hace es que le da a la Corte Electoral 90 días para que lo haga ella, pudiendo elegir si pide apoyo al Tribunal de Cuentas o no. Hay una diferencia bastante grande, que es quién se encarga de la tarea. Se va a encargar la Corte Electoral, que es el organismo que se encarga hasta hoy.
Y si quiere, puede ir al Tribunal de Cuentas para auditarlo, pero si quiere.
Claro.
Solo si quiere. Entonces, la rendición de cuentas de los partidos, de la que se habla muy poco, pero es muy importante, ¿no? Es la plata que reciben los partidos y qué hacen con ella. Vamos a la campaña.
En el caso de la rendición de cuentas de campaña, que es donde se mueve más plata, la Cámara de Diputados resolvió que los comandos de campañas y las listas enviaban la rendición de cuentas a la Corte Electoral y esta podría solicitar el apoyo al Tribunal de Cuentas para que la audite. Esto dejaba la decisión en la Corte Electoral si investigar una rendición de cuentas o no. Lo que hace el Senado es hacer mucho más difícil la intervención del Tribunal de Cuentas. No solamente se necesita la voluntad de la Corte Electoral para que lo envíe al Tribunal de Cuentas, sino que necesita una mayoría especial de ministros, de 6 ministros de la Corte en 9 que son, algo que es muy difícil que suceda con la actual integración de la Corte Electoral, ya que hay 4 ministros por bloque y uno neutral. Es muy difícil que una votación en la Corte Electoral llegue a 6 ministros.
Y más allá de la configuración que tenga ahora o que pueda tener en el futuro la Corte Electoral, queda claro que el mensaje es que esto es para casos excepcionales. Cuando ya es excepcional que la Corte Electoral tome cartas en el asunto, decida derivar cosas, no es la dinámica que ha mostrado históricamente. Ahora encima se agrega la exigencia de una mayoría especial para que las rendiciones de cuenta de campaña electoral vayan a revisión del Tribunal de Cuentas.
Ahora, en unos minutos, José les va a contar también las violaciones flagrantes que hubo a la ley de 2009, la actual, la que está vigente hasta el día de hoy, como la Corte Electoral no mostró nunca jamás la voluntad de investigar, por más que tenía la obligación de oficio de hacerlo. ¿Por qué pensaríamos que ahora, en algún caso, se lo enviaría al Tribunal de Cuentas? Bueno, es mágica la idea de transparencia ahí, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que es la Corte Electoral durante estos años nunca auditó ningún balance que se presentó. Perfecto. Y que esto no solamente lo hizo por ausencia de recursos para ello, y también por falta de voluntad política. En este caso, diputados habían encontrado la veta que el Tribunal de Cuentas auxiliara a la Corte Electoral, pero lo que hace el Senado es poner bastantes trabas para que eso suceda.
Sí, no hay más controles, para que les quede claro, porque si el trabalenguas los mareó un poco. Vamos a las donaciones, porque ahí hay autodonaciones. Donaciones anónimas, donaciones de personas físicas y jurídicas, en fin.
Sí, repasemos la ley que está vigente. La ley es ambigua y bastante confusa, porque pone un límite de donaciones en 300.000 unidades indexadas, 1.800.000 pesos, algo así como $45.000, para cualquier persona que quiera o empresa que quiera donar a un partido político. En el caso de los candidatos electivos, pueden triplicar ese tope, o sea, pueden ir hasta las 900.000 unidades indexadas.
Cualquiera que esté en la lista.
La ley dice cargos electivos. Uno,
esas personas que están adentro de la lista pueden autodonar.
Exacto. Pero tampoco habla de un límite específico para los candidatos a la presidencia, por ejemplo, o a las intendencias, y que no son integrantes de la lista, son cargos electivos. Por eso la ley es confusa. En ese caso, los que pueden donar ilimitadamente son los que van primero en cabeza en una lista. O sea que
esa es la ley actual.
Esa es la ley actual. O sea que un candidato a la presidencia podría donar hasta... tiene el tope en 900.000 unidades indexadas, salvo que sea primer titular de una lista, que ahí lo que puede donar y si es el
mismo.
Eso es ahora.
Le pusieron un tope porque llegó Sartori en el 2019 y dijeron, hey, Novik, yo qué sé, pero Sartori sobre
todo. Sí, billeteras muy grandes que metieron mucha guita en la campaña.
No dejemos que nadie tenga la posibilidad de financiar ilimitadamente su campaña. Entonces establecieron una escala en el que un precandidato, porque incluye a las elecciones internas, no estas internas, pero incluye a las elecciones internas, un candidato a la vice puede donar 1.200.000 unidades indexadas, que son algo así como $180.000. Un candidato a diputado, a senador o intendente, 900.000. Los ediles, 450.000.
Unidades indexadas.
Todo esto es en unidades indexadas.
Sí, perfecto. Bueno, ahí pusieron un tope que es era con nombre y apellido, con un poco de delay, pero para que no les pase eso.
Hay un poco de limitación al autofinanciamiento y es claro que esto viene y fue un impulso que surgió claramente en la época en que aparecieron Novik y Sartori poniendo mucha plata en la campaña.
Pero vos tenés ese tope para un candidato, pero las candidaturas al Senado, los que están en cargos elegibles, digamos, ¿tienen tope?
Hoy no, pero con este cambio sí.
Ok, perfecto. Bueno, vamos a las anónimas, porque esto es un entrevero. Es un entrevero tal que en alguna oportunidad, cuando hicimos aquí alguna denuncia de que había muchas donaciones anónimas, vinieron a quejarse de cómo le habíamos dicho y no entendían de parte del entorno de la candidatura cómo era, ¿no? No somos nosotros los entreverados. Dejaron una ley ambigua, es tan confusa que no saben ni ellas, las personas que están metidas en las candidaturas, lo que hacen, vienen a protestar y le decimos como dices,
sí, se prestan para el juego que ellos mismos se plantearon cuando redactaron mal la ley y dejaron planteada esa trampa al solitario, la quieren aplicar y obviamente eso significa reconocer la ley al pie de la letra por momentos y desconocerla cuando se dice, bueno, pero esto es absurdo, no se puede aplicar y ese es el juego que hacen los políticos.
A ver si entienden con las anónimas, vamos por ahí.
Bueno, se mantiene el tope de 4.000 unidades indexadas, unos $24.000 pesos que establece la legislación actual para cada donación anónima. Pero se baja el tope que se había puesto sobre el total de recaudación, que pasa de un 15% a un 10%. O sea, no puede exceder el 10%
del total. ¿El total de donaciones anónimas?
No puede exceder el 10% del total de los ingresos de la campaña.
Y ahora lo redactan bien, lo refieren a la lista, a la recaudación, digamos, de la lista de la candidatura que lo hizo y no a la rendición de cuentas anual del partido. Es como está redactado ahora, que es absurdo.
Ese era el error que tenía.
Ahí lo corrigieron.
Pero plantea un...
No se alegren, porque si la hacen por un lado, la sacan por el otro. Bueno, sí.
Plantea un criterio diferente para las donaciones en especies. Un artículo que se resolvió en sala, no fue aprobado en comisión, no tuvo discusión en comisión, ni siquiera tuvo discusión en el pleno, establece que las donaciones en especies tienen que especificar el donante, el objeto y el valor estimado de la donación solo si superan las 21.000 unidades indexadas, o sea, $126.000 pesos. Pero además, estas donaciones no tienen tope respecto al total de donaciones. Esto que vimos con las donaciones anónimas, bueno, esto acá no pasa. O sea, puede haber un número ilimitado de donaciones en especies, sin declarar ni el donante, ni el objeto, ni el valor estimado.
Con nada que impida fragmentar las donaciones en especie para que nada supere esos 126 mil pesos y se pueda hacer una bolsa gigante de donaciones anónimas.
Que igualmente no va a ser auditado, ¿no?
No,
o sea,
no,
es
claro,
muy poco además, probable que sea auditado.
No va a ser auditado. Esta especie es capaz que no lo entiende, pero Gandini se encargó de explicarlo como en el boliche, ¿no?
Cuando traen este artículo después de un cuarto intermedio que sale medio que de la nada, Gandini lo explicó.
Discutimos bastante el tema en comisión, tratando de ponerlo en relación a la realidad, a cómo funciona y cómo fluye la política. Y porque cuando te prestan un local, es una donación. Sí, usalo, no lo estoy, lo voy a alquilar más adelante. ¿Cuánto sale? Y 30 mil pesos por mes si no lo pagás y ya está. Te pusieron el ómnibus para la caravana, para el acto. Te prestaron el auto por unos días. Te regalaron la pintura para las pintadas. Si cada una de esas cosas, cada grupo político listas, porque no estamos hablando acá del candidato a presidente, estamos regulando todas las campañas. Muchas de ellas se hacen con el bolsillo de la gente, con la realidad, deja que yo la pongo. Y todo eso es plata que sale fluida del aporte voluntario, cariñoso, comprometido de la gente con la causa que defiende. Si a todo eso le tenemos que poner número, monto, nombre y apellido, vamos a matar la política.
Recuerdo cuando le pregunté a Gandini hace pocos meses si estaba conforme con la ley actual, la que está vigente hasta el día de hoy, me dijo que sí, que estaban bien así. Así que no me extraña esto que dice Gandini. Lo que pasa es que si Gandini te habla así y te pone una cantidad de ejemplos del interior del país, de los locales chicos, de gente que le presta el local, en el fondo de la casa, bueno, es la política y es las fuerzas vivas de la sociedad tratando de apoyar a la política, a la democracia. Está bien. También puede, con la ley vigente, corregime, José, Vicky, alguien pagarle todos los vehículos durante todo el año de la campaña, ponerle toda la cartelería a alguien en la campaña, darle todos los locales en todo el territorio nacional, no va a pasar por ninguna auditoría y capaz que le pone 5 millones de dólares a un candidato, a una persona que después tiene, además, una idea de tener algún negocio con el Estado. Eso no lo vemos. Es precioso y cariñoso lo que dice Gandini, pero esto otro que cuente yo puede pasar bajo el radar absoluto de los controles también.
Porque no tiene un tope respecto al total de las donaciones, entonces puede ser un aporte cariñoso de un local, pero puede ser un aporte cariñoso de 100 locales registrados de forma
unificada. No, y el cariño igualmente se podría documentar, ¿no?
Sí,
o sea, lo que estamos lo que se está pidiendo en todo caso no es que no exista ese aporte ciudadano del que habla Gandini, que es muy valioso para la democracia, y es verdad que existen iniciativas de ese tipo, ¿no?
Sin duda.
Personas que cosen sus propias banderas y las donan a los partidos, y estas cosas suceden y está buenísimo que eso pase, pero perfectamente se puede documentar de alguna forma, asignarle un valor el valor que tendría en el mercado, digamos, esa cantidad de banderas, supongamos, y decir, bueno, esta persona donó esto
o
en
local,
cantidad de horas de trabajo.
Este local, el alquiler salía 12 mil pesos por mes, es un estimativo, pero por lo menos pones quién lo donó, porque si la misma persona le donó 20.
Exacto.
En fin. Pero lo más débil en la retórica y en la lógica de lo que acabamos de escuchar de Gandini es que sea un peso gigantesco y un problema tener que registrar eso. No parece.
Quizás puede conseguir
algo razonable lo que está diciendo.
Que done
Gandini
ese servicio.
Bueno, pasa que
ahí, ¿no?
Te está diciendo cada lista de cada candidato,
sí,
del
claro.
Interior. No vamos a. Porque no, bueno, ahora.
Pero
o sea,
lleva trabajo hacer una lista.
Pará, porque ahora vas a las donaciones que son con nombre y apellido, personas jurídicas y físicas. Pues se puede ambas, ¿no?
Sí, ambas.
Se puede las empresas, se pueden personas físicas también. Ahora vamos a eso, vas a ver cómo logran también ponerla bajo el radar, ¿no?
Sí. No, me quedaba pensando la frase final de Gandini, ¿no? Si transparentar y si decir, por ejemplo, esto que están diciendo el sueco y Vicky, si eso es matar la política, ¿no? Porque su frase es, queremos matar la política. Si las políticas la están matando pidiéndole más transparencia, bueno, ahí estamos en un problema bastante grande si es que para Gandini la política es eso.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados también tiene un tema con las personas físicas, o sea, cualquiera de nosotros que pueda donar, o las personas jurídicas, las empresas que pueden donar. Y ahí el juego del tope es muy interesante, ¿no?
Sí, el proyecto planteaba, que venía de la Cámara de Diputados, planteaba una mejora en la trazabilidad de las donaciones a través de medios de pagos electrónicos. Esto no estaba en la ley, no está en la ley vigente, y lo que planteaba era que aquellas donaciones que superaran las 7.000 unidades indexadas, 42.000 pesos, se realizan a través de medios electrónicos de pago.
Eso es trazabilidad. Cuando vos haces medio de pago electrónico, sabés quién lo donó, hay una trazabilidad financiera, digamos. Sea en la red de pagos, en un banco.
Sí, ahí tiene que haber un nombre, apellido, una bancarización, hay trazabilidad.
Dijimos, bueno, 42 mil pesos, bueno, podría ser todas, las de 1.500 pesos también, pero 42 mil pesos. El Senado no le gustó.
No le gustó y aumentó este límite por 3. O sea que a partir de la aprobación en la Cámara de Senadores, ese límite va a ser de 126 mil pesos a la unidad indexada de hoy.
Volvemos. 21
mil unidades indexadas.
Esas son las que obligatoriamente tienen que ser transferencias bancarizadas.
Sí, que puede ser. ser una sola donación de 100 mil pesos que no está bancarizada, y puede ser también una empresa que ponga 20 veces 100 mil pesos o 100 veces 100 mil pesos y lo va a poner en fajos de billete arriba de una mesa en el 2024 a un candidato y no lo tiene que dar trazabilidad. No tiene que haber trazabilidad, no hay forma de controlar. Vienen con los bolsos de billetes de a 100 mil pesos y se los ponen arriba de la mesa a cualquier candidato.
Sí, y es perfectamente legal, está por debajo del límite.
Está por debajo del límite, no tiene que haber trazabilidad de eso. Deberían decir quién fue. Lo que pasa.
Claro, sí, deberían declarar.
No va a declarar ahí siempre el mismo, no, van a poner.
Claro, si lo hacen con diferente aportante, no habría problema, pero no se puede después investigar porque no tiene una trazabilidad, okay. Se puede hacer en efectivo.
Bueno, vamos a... ¿Ya se cansaron?
Hay más.
Vamos a la publicidad electoral gratuita. ¿Qué es lo que más escucharon? ¿Por qué lo escucharon? Mucho porque legisladoras y legisladores de todos los partidos decidieron discutir y discutir y discutir sobre los minutos. De hecho, hasta último momento, en la redacción final del Senado, discutían cuántos segundillos, diría Flandes, de televisión, tienen. Bien. Bueno, ¿cuántos segundirijillos le dieron de televisión en el 2024?
En la elección nacional son 13 minutos por partido que va a tener de publicidad gratuita, 5 al comienzo de la campaña, 3 en el medio de la campaña y 5 en el cierre. Todos los partidos que con representación parlamentaria van a acceder a ese derecho sin ningún tipo de distinción por cantidad de votos, o sea que el Partido Independiente va a tener la misma cantidad que el Frente Amplio, y los partidos que tengan más de 2% en la elección interna, los partidos nuevos que no tengan representación parlamentaria, o que no tengan representación parlamentaria, que tengan más de 2% en las elecciones internas. Para el balotaje son 7 minutos y medio por fórmula sin horario estipulado. Así se votó.
O sea, se votó, sí. Que puede ser a las 4 de la madrugada, que lo ponga un canal de televisión, ¿no? Lo pone a las 4 de la madrugada.
Porque es por día, uno supone, esos minutos.
Pero ellos también suponen, porque no, lo estaban redactando en la Cámara. Sí. O sea, todo esto lo estaban redactando mientras hablaban, el secretario no entendía qué estaban haciendo.
Este fue un problema grave que tuvo la sesión en la que se terminó aprobando, es que el informe de la comisión venía con lo que había aprobado la Cámara de Diputados, que era una cantidad de minutos bastante grande, eran 10 minutos por día, por partido aproximadamente, que se repartían. Eso había tenido un acuerdo en la Cámara de Diputados de darle a los canales una contraprestación por esto. En el Senado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio se juntan y deciden sacar esa contraprestación, pero mantienen el artículo de esta cantidad bastante grande de minutos de publicidad gratuita. Llegado a sala, se discute bajo esa premisa, la discusión del tema fue bajo esa premisa, y antes de votar el articulado, se pide un cuarto intermedio de 5 minutos y se ingresa este nuevo texto, que es un acuerdo de la coalición que deja en 13 minutos por partido, por campaña, esta publicidad sin contraprestación.
Bien, escuchemos a algunos legisladores de esa discusión. Heber, por ejemplo.
Sí, que explicó por qué cambiaron eso que venía de la comisión.
Esto es una suerte de contribución, no de confiscación para publicidad, sino contribución a los mensajes de los partidos políticos a los efectos de que la población sepa cuáles son sus principales ideas que podrán vestir, plantear en forma comunicacional como se quiera. Pero son mensajes. En ese sentido, es muy distinto a la publicidad electoral que se planteaba en los otros artículos.
Una respuesta del Frente Amplio que no estaba conforme con los cambios. El Frente Amplio peleó y peleó mucho por más segundos de publicidad en televisión.
Sí, Amanda de la Ventura, la senadora del Frente Amplio, cuestionó estos cambios.
Y lo que entendemos es que este artículo que cambia lo que venía aprobado de la comisión, en realidad lo que hace es retasear tiempo a quienes puedan comunicarse con la ciudadanía a través de los canales. Y bueno, y lamentamos eso. Evidentemente algo es algo, nosotros lo vamos a acompañar, pero duele que en realidad se recorte por esto, que en realidad es recortar democracia.
Bueno, recién rescataba a Emiliano que Gandini decía matar la democracia, de la Ventura dice recortar democracia, recortar unos segundos de pauta de televisión abierta en la publicidad, recortar democracia. En fin, las peleas que dan están, parece, fuera del siglo XXI, ¿no? Vi que decía que la llamaron en consulta, en comisión, y le hiciste una única sugerencia, metan internet.
Sí, que es lo único que podía decir, porque no, o sea, sobre el articulado y demás, más allá de las cosas que puedo ver como una simple ciudadana, no soy jurista, no soy experta, y seguramente hay personas que estudian además la materia de financiamiento mucho más que yo, pero llama la atención que en el año 2024 no haya nada que refiera justamente a cómo se gasta o en qué se puede invertir en publicidad en Internet, ¿no?
Es muy difícil, es cierto, pero por lo menos exigirles que cuenten cuánto dinero pusieron en la campaña digital, aunque te mientan en la declaración jurada. Pero
incluso algunas exigencias que a veces no tienen que ver con exigirle directamente a los partidos políticos, porque eso es muy difícil a veces después de mostrar si efectivamente invertiste con esta tarjeta de crédito, con esta, digo, la publicidad digital es bastante más difícil de comprobar, pero sí hay muchos países que lo tienen, que es que en sus leyes de financiamiento regulan que las plataformas transparenten. Es al revés. Es decir, las plataformas, por ejemplo, en muchos países sucede que existen bibliotecas de anuncios para la política específicamente, pero también para las marcas, pero supongamos que lo restringimos solo a la política, en la cual yo ingreso a esa biblioteca de anuncios, ya sea de Google, de Meta o de lo que sea, y puedo poner Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, y me va a desglosar la cantidad de anuncios que están asociados y cuánto es la inversión. Nosotros hoy, en algunas plataformas como en Meta, podemos ver los anuncios oficiales, pero no podemos ver la inversión. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se puede ver la inversión. En Bolivia se puede ver la inversión.
O sea, ¿no es imposible esto?
No, y digo, las plataformas ya lo tienen desarrollado. Es algo que si la legislación uruguaya lo exigiera, es fácilmente... O sea, no es que Uruguay está con... No es como en otras cosas tecnológicas que Uruguay saldría como a pelear algo, que estás peleando algo que el resto del mundo no lo ha conseguido. Es algo que está bastante, digamos, usado en el mundo, bien, en otros países cercanos, ¿no? Como Bolivia, o sea, no tenemos que ir muy lejos.
Está ese punto que la verdad que yo no conocía, que aporta Vicky, y hay un par de otros puntos que son interesantes. Bueno, que es que no quieren siquiera decir ellos cuánto en la declaración jurada han invertido en digital. Cuéntenos. Por lo menos, aunque no sea auditado, yo qué sé, por lo menos que quede ahí, pero ni siquiera llegaron a ese punto, discutieron de los segundos. Ojo que cuando discuten de los segundos de la tanda en televisión, hay una retórica de discutir sobre los medios hegemónicos que no tiene sentido. Están haciendo comer a la gente de un tupper viejazo, ¿no? Con comida rancia, porque esa discusión hace 30 años que la dan adentro los informativos, los partidos políticos. Tratan de meter minutos ahí, no segundillos en la tanda que te cambian de canal. Esa es la discusión. No se puede seguir comiendo este tupper de comida rancia que
el partido se juega en la tanda de la televisión.
Claro, no, pero es una retórica que no tiene sentido. No se lo puede morfar nadie esto. No es el tupper en la oficina que está desde el año pasado y ya no toca a nadie eso, pero siguen discutiendo del mismo tema. Seguimos, porque increíblemente ya terminamos.
Hay más.
Sí, pero es increíble porque no hay control del Tribunal de Cuentas si no quiere la Corte Electoral. Ahora, en esto de los medios, a controlar. Cuando quieren redactar cosas que se controlen, las redactan, ¿no?
60 días después de cada elección, los medios tienen que presentar una declaración jurada ante la Corte Electoral con un registro de los minutos, las fracciones de minutos y la publicidad de los partidos políticos, tanto la gratuita, que quedó, como ya lo explicábamos en esos minutos, como la paga. Aparte, esto tiene que estar acompañado con la grabación respectiva de cada publicidad.
No, está bien, pero esto está bien. O sea, sí, quieren controles, correcto, de la pauta, me parece bárbaro. El problema es que no se controlan ellos lo que declaran delegación jurada y los medios sí le exigen.
La Corte Electoral lo pasa a la URSEC, quien deberá controlar el precio unitario para cada partido, qué tiempo contratado coincida con el tiempo declarado por los partidos políticos. Y además, la Corte Electoral deberá elaborar un informe, esto acá lo impone, deberá elaborar un informe dentro de los 75 días siguientes a cada elección.
Bien, una joyita final, y es que dicen, bueno, les cuesta recaudar dinero, y de alguna manera el dinero más importante que reciben es por voto, aquellos partidos que tienen muchos votos, obviamente, algunos que rascan votos, evidentemente no tienen mucha plata ahí, pero modificaron o hicieron una posible modificación de recibir más plata por voto en las elecciones departamentales y municipales.
Todo lo que sea incremento del gasto que se vote en esta ley se hace bajo la premisa de que se faculta al Poder Ejecutivo en gastar en tal y tal cosa, porque la ley no puede imponer en un aumento de gasto, porque eso es potestad del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se formula como una sugerencia que queda plasmada en la ley. La ley vigente establecía el pago por voto en cada elección. 13 unidades indexadas en las internas, 87 en las nacionales, 10 en el balotaje y 13 en las elecciones sí. departamentales.
Por si no queda claro, esto es el dinero que recibe cada partido por cada voto que cae en la urna para ese partido y que se refleja además año a año después.
Sí, claro, en un financiamiento permanente. La nueva ley faculta al Poder Ejecutivo a aumentar de 13 a 35 el pago por voto en el caso de los candidatos a intendentes en las elecciones departamentales. Pero además...
Casi lo triplica. Casi 13 a 35 sí. unidades indexadas por voto. Se triplicaron el pago por voto. Lo tiene que aprobar el Ejecutivo
sí. el año que viene. Es una actualización por inflación porque esto está pautado en unidades indexadas. Se actualiza automáticamente. Está bien ese punto.
Pero además se incluye una nueva partida para la elección municipal, para los candidatos a alcaldes de, y las listas de los candidatos a alcaldes de 13 unidades indexadas por voto.
Que se va a jugar bastante guita en algunos lugares para las alcaldías, pero no tienen declaración jurada obligada. O sea, que abrís, ¿no? Una puerta
sí,
de posibilidad de financiamiento oscuro en un lugar de las alcaldías que no estaba ahora.
Tercer nivel de gobierno.
Que ahí hay un apunte, que en realidad el aumento del financiamiento público per se no sería negativo, no, sino que incluso podría ser un buen incentivo para decir, bueno, si ponemos más controles a la inversión privada y al gasto asociado a financiamiento privado, que es el que más nos preocupa, ¿no? Porque capaz que no perder de vista que la política necesita ser financiada y que el financiamiento público en muchos casos, en muchos países también aumenta en el entendido de decir, bueno, como vamos a restringir el financiamiento privado, que es el que puede tener ciertos intereses sobre la política y después influir en nuestras políticas públicas futuras, ni hablar del financiamiento no lícito, ¿no? De fuentes no lícitas. Entonces damos partidas más grandes desde el plano de lo público. Lo que llama la atención en esta nueva ley es que se aumenta el financiamiento público y además se quitan, digamos, barreras para que el financiamiento privado llegue a la política. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo de algún modo es levantar todas las restricciones.
Aumentar las dos cosas.
Sí.
Bien, entonces, un voto que en la elección departamental se pagaba a 13 unidades indexadas, que eran 78 pesos, ahora podría pagarse hasta 288 pesos
bien. Por voto. Y para el final, participación de mujeres. Acá lo dejamos para otro día, si quieren, pero por lo menos los titulares, porque también se aumenta la posibilidad de recibir, o se da la posibilidad de recibir más dinero, me corrijo, si en las listas las encabezan mujeres. Esto es participación femenina metida aquí adentro en el financiamiento y con aumento de gasto por parte del Estado que deberá verse.
¿No? Sí, las listas encabezadas por mujeres cobrarán 15% más en lo que la Corte Electoral paga por voto en cada elección, pero además se incrementa la partida anual que reciben en el Parlamento un 10% cada vez que por cada mujer que integra la Cámara de Diputados o de Senadores.
Bien, aumento, eso sí lo hicieron, aumento de los posibles ingresos, que está bien lo que dice Vicky, el financiamiento público es correcto y la política tiene
sí,
que
financiar. Sí, de hecho, algunos colegas que son como muy puristas en este tema, claro, dicen,
que sea todo público el
hablan de financiamiento 100% público de la política y evitar todo financiamiento privado como forma de, la vacuna, digamos, para...
Pero no es lo que pasa acá.
No, por supuesto que no es lo que pasa acá. Yo creo que ese camino es a veces también es muy difícil, ¿no? Plantear una situación de ese tipo. Y para la ciudadanía a veces puede ser complejo esto de pensar cómo se va a financiar con lo público cuando es el dinero de todos. Pero es verdad que la democracia es de todos y si se financia con privados, tenemos que tener en cuenta que esos privados tienen ciertos intereses, ¿no? Entonces, aumenta el financiamiento público en este caso, pero también se quitan todas las restricciones al privado.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.